XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El primer asteroide fue descubierto el 1 de enero del año 1801 por un astrónomo italiano llamado Giuseppe Piazzi desde la ciudad de Palermo, en Italia, mientras trabajaba en la compilación de un catálogo de estrellas. Para el 3 de enero, el cuerpo se había desplazado un tercio de un diámetro lunar hacia el oeste. El objeto fue cautelosamente anunciado por su descubridor como un cometa sin nebulosidad, más que como un nuevo planeta. Piazzi lo bautizó como Ceres Ferdinandea, por Ceres, la diosa romana de las plantas y el amor maternal y patrona de Sicilia, y por el rey Fernando IV de Nápoles y Sicilia, patrón de su obra. Carl Friedrich Gauss, que llegó a ser un gran matemático, inventó ex profeso para Ceres un procedimiento de cálculo de la órbita con tal de aprovechar los pocos datos posicionales conseguidos por Piazzi. Calculada su órbita, resultó un cuerpo que viajaba entre Marte y Júpiter, tal como lo predecía la ley de Titus-Bode. Ahora sabemos que la ley de Titus-Bode es simplemente casualidad numérica. A la fecha, se han encontrado cientos de miles de objetos denominados asteroides entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter. Ceres es el más pequeño de los planetas enanos, con un diámetro de unos 940 kilómetros, aunque contiene aproximadamente la tercera parte de la masa total del cinturón de asteroides.
Todos al programa Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, le desea la más cordial bienvenida a este programa número 594 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 3 de marzo del año 2015. En esta ocasión vamos a hablar acerca de asteroides. Acaban de escuchar una cápsula acerca del asteroide más grande y el primero encontrado, Ceres, también llamado planeta menor. Ceres también es un planeta enano, pero en este caso vamos a hablar acerca de los asteroides más grandes del sistema solar. Nos vamos a concentrar a los asteroides que están entre el planeta Marte y Júpiter, no los objetos ya transneptunianos, lo que tradicionalmente se conoce como asteroides. Esto en honor a que la nave espacial Dawn, este 6 de marzo, ya en unos 2-3 días, va a llegar a este asteroide Ceres. Entonces, en honor de eso, estamos dedicándole. El programa pasado fue acerca del asteroide Vesta y lo que encontró la misión Dawn, y en esta ocasión vamos a hablar del asteroide Ceres y otros asteroides grandes del sistema solar. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina. Nuestro teléfono es el 81 83 36 4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Y nuestra página de Facebook es la de Obsesión por el Cielo. Pueden ir a la página de Facebook, ahí también pueden dejarnos algún comentario si quieren o alguna sugerencia, sobre todo de temas. Siempre estamos buscando temas para este programa de Obsesión por el Cielo. Bien, como les decía, vamos a hablar acerca de los asteroides más grandes del sistema solar. Pero como siempre vamos a iniciar con nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un problema que afecta frecuentemente a los astrónomos está siendo investigado en la Universidad de Glasgow, en Escocia. El Dr. David Dominoni cree que la contaminación por la luz artificial, el mismo problema que nos impide ver la mayoría de las estrellas del cielo nocturno, ha afectado a los petirrojos y a otras especies de aves que continúan sus cantos incluso en horas nocturnas. Dominoni señala que los petirrojos son particularmente sensibles a la luz y cree que la luz azul de los anuncios luminosos de neón es particularmente dañina. Sui Bing Wu de la Universidad de Beijing y sus colegas han identificado uno de los cuásares más brillantes conocidos, con un corrimiento al rojo de 6.3, lo que implica que su luz nos llega después de viajar 12.800 millones de años. El agujero negro responsable debe ser uno de los más masivos formados en las épocas tempranas del universo. Una de las cuestiones más interesantes es el mecanismo de formación de un agujero negro de ese tamaño cuando el universo era aún tan joven. La nave LISA Pathfinder de la Agencia Espacial Europea ha terminado su ensamble en Inglaterra. Es la primera de la familia LISA para construir un interferómetro en el espacio. El proyecto LISA será capaz, cuando esté terminado, de detectar, esperamos, ondas gravitacionales. Esta misión demostrará las tecnologías que se emplearán en la misión principal. Se espera un lanzamiento para septiembre.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Por el cielo, con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 3 al 10 de marzo del año 2015? Recordando que estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues tenemos el día de hoy, por ejemplo, martes 3 a las 2 de la mañana, la luna estuvo muy cerquita de Júpiter, estuvo en conjunción con el planeta Júpiter. Eso quiere decir que estuvo, pues, digamos, en la misma dirección del cielo y nos sirve para identificar al planeta, aunque Júpiter no hay problema con eso. Pero esta no fue la única conjunción. A las 11:19 de la noche Venus va a estar a 0.1 grados al norte del planeta Urano. Esto es pues un 20% de un diámetro lunar, más o menos, que el planeta Venus está cerca del planeta Urano. Esta conjunción, pues, aunque es muy cerquita, no es muy notoria porque Venus es 10.000 veces más brillante que el planeta Urano. Venus lo podemos ver en el atardecer hacia el oeste, si nos asomamos hacia el oeste después de que se oculta el sol. A esta hora, es más, vayan, vean hasta el oeste y pueden ver una estrella muy brillante. Ese es en realidad el planeta Venus, y por ahí también está el planeta Urano. El jueves 5 a las 2 de la mañana es el apogeo lunar, y en esta ocasión digamos que coincide con la fase de la luna en luna llena. La luna llena está llena a las 12:05 también ese jueves, el jueves 5, y pues como está la luna llena y también está en apogeo, pues es la luna más chica del año, la luna llena, perdón, más chica del año. Entonces tenemos en esta ocasión que la luna está pasando de pues casi llena a llena, y después va a empezar a menguar. Entonces la vamos a ver pues casi toda la noche. Es una mala noche para hacer observación astronómica. El domingo 8, durante dos semanas después de este domingo, un poquito antes, poquito después, si observan hacia el oeste y tienen un cielo despejado, muy claro, sin montañas, van a poder ver después del atardecer la luz zodiacal. La luz zodiacal es una luz muy tenue, luz de sol que es reflejada por partículas de polvo que están en el plano del sistema solar, que en esta ocasión pues va a estar casi a 90 grados. Se ve como una pirámide muy, muy alta, muy esbelta, una torre, si quieren verlo de esa manera, de una luz muy difusa que puede parecer la Vía Láctea, pero si está la Vía Láctea pues se pueden ver las dos. Y esta nada más dura un poquito después del atardecer, cuando ya se está poniendo oscuro. Hay que tener un cielo muy, 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 muy oscuro y muy claro para poder observarla. Desde la ciudad es muy difícil. Y el miércoles 11 tenemos otra conjunción. Esta vez el planeta Marte va a pasar a 0.3 grados al norte del planeta Urano. Como verán, Venus y Marte han estado muy juntos. Si se acordarán, la semana pasada hablamos de que los dos planetas se ven en el oeste después del atardecer. Y hay unas fotografías muy bonitas de la conjunción de la Luna con Marte y con Venus en el atardecer. Entonces, bueno, estos dos planetas, como decía, se pueden ver después de que se oculta el Sol hacia el oeste. El Sol se oculta a las 6:45, para las 8 ya está completamente oscuro. Marte se oculta a las 8:35 y Venus a las 9:05, se queda un poquito más en el cielo. Ya Venus está más alto que Marte en el cielo. Júpiter se puede ver casi toda la noche, está en la parte más alta del cielo, que es el cenit. Aquí para nosotros en Monterrey, en México, está casi en el cenit a las 10:45 de la noche, y se oculta a las 5:25 de la mañana. Está entre la constelación de Cáncer y Leo, y como siempre recomiendo que lo observen con telescopio, porque cualquier telescopio revela el disco de Júpiter, las bandas, las lunas. Si pueden ver la mancha, pues qué buena suerte también. Y el hecho, y a ver si me lo pueden confirmar observacionalmente, de que el planeta es ligeramente ovalado, no es completamente redondo. El otro planeta que podemos observar es Saturno. Sale a la medianoche más 30 minutos aproximadamente. Está hacia el sur del este, en la constelación de Escorpión. Es una estrella muy amarillita, pero pues ya sale temprano, y si se quedan hasta el amanecer, está lo suficientemente alto para verlo también con telescopio y ver los anillos de Saturno. El último planeta que se puede ver es Mercurio, antes de que salga el Sol. Sale a las 5:50 de la mañana, antes de que salga el Sol. A esa hora más o menos empieza a amanecer. Entonces, cuando vean Mercurio ya un poquito más alto, el cielo ya está azulito. Y el Sol sale a las 7 de la mañana. Esta semana hay muchas charlas astronómicas. El sábado 7 de marzo de 5 a 7... la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey. En este caso, la charla va a ser acerca de la observación del cielo de marzo a cargo de Enrique Pérez, para que vayan a verla. Además, están los conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico. Estos dos últimos siempre los publico aquí en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Viernes 6 de marzo a las 7 de la noche en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en el auditorio Paris Pichmich, la plática del doctor Martos, el universo magnético, un universo magnético. Es una plática para este viernes. También el viernes en el Instituto de Astronomía de la UNAM, pero esta vez en el campus de Ensenada, es la noche del Observatorio Astronómico Nacional. En este caso, Michael Richer va a hablar acerca de la gravedad, qué es la gravedad. Y si está despejado, también van a tener observación astronómica este viernes en Ensenada, como decía. Y pasado mañana, jueves 5 de marzo, a las 2 de la tarde, es el segundo ciclo de pláticas, Conociendo el Universo a través de la divulgación. En este caso es la influencia de las estrellas en la transmutación de elementos, una verdadera alquimia, ¿qué es esto? La plática es por Jorge Leiva Hernández y es en el Aula Magna Leonila Vázquez de la Facultad de Ciencias de la CU en la Ciudad de México. Entonces, como pueden ver, hay muchas pláticas astronómicas esta semana que pueden ir en diferentes partes de la República Mexicana. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el tema que es los asteroides más grandes del sistema solar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Palas es el segundo asteroide en ser descubierto después que Ceres, y es uno de los asteroides más grandes del sistema solar. Se estima que su diámetro sea de unos 545 kilómetros y fue nombrado en honor a Palas Atena, un nombre alterno para la diosa griega Atenea. Palas fue encontrado en marzo de 1802 por Heinrich Wilhelm Olbers cuando él estaba intentando localizar en el cielo al asteroide Ceres, descubierto unos meses atrás. El mismo Friedrich Gauss, que inventó la metodología para calcular órbitas de las posiciones de los asteroides, determinó la órbita de Palas y encontró que tenía un periodo de 4.6 años, muy similar al de Ceres, y estaba por ende localizado en la misma región del sistema solar entre Marte y Júpiter. Palas inicialmente fue considerado como un planeta, tal y como lo fueron muchos otros asteroides del siglo XIX. En 1917, el astrónomo japonés Kyotsugu Hirayama comenzó a estudiar las órbitas de los asteroides y encontró que existían agrupaciones de asteroides que compartían elementos orbitales muy parecidos, lo que ahora llamamos familias de asteroides. Una de estas es la familia del asteroide Palas, que comprende más de 14 objetos con inclinaciones orbitales de unos 33 a 38 grados y distancias de entre 2.5 y 2.8 unidades astronómicas. La validez de este agrupamiento se confirmó al observar que todos estos objetos muestran el mismo espectro, lo que sugiere que todos son parte de un objeto de mayor tamaño que se rompió en pedazos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los asteroides más grandes del sistema solar. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 81-83-36-4203. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Y también se pueden comunicar a través de la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Es la más común. Vayan a la página y ahí nos pueden dejar comentarios, sugerencias de temas, etc. ¿Qué más? Ah, sí, también el podcast del programa. Este programa lo guardamos en formato de podcast y ustedes lo pueden accesar en cualquier momento a través, la forma más sencilla sería a través que vayan al muro de Facebook. Y le damos la bienvenida a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí otra vez para una transmisión más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Nuestro programa número 594.
Wow.
594 semanas de estar aquí platicando y nunca se nos acaban los temas, ¿eh?
Sí, y 226 de esos ya están en formato de podcast, si quieren ir 4 años atrás en el tiempo y escuchar varios temas que hemos cubierto aquí en el programa.
Pues sí, como siempre quiero empezar mandando muchos saludos y dando una bienvenida a nuestro público, a los que nos acompañan semana a semana o a los que nos escuchan por primera vez. Bienvenidos. Ustedes son la razón por la que nos esforzamos para hacer un programa interesante. Y como siempre, también saludos a mi amigo, nuestro amigo Sergio Becerra, que está allí controlando la transmisión del programa en la estación de radio de la Universidad de Monterrey, Radio UDEM, el 90.5 de FM, la transmisión en vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.
Pues bien, esta semana es primer programa de mes, así es que adivina qué tenemos.
Los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la mejor y peor noticia del mes en términos astronómicos.
Pues bien, vamos a comenzar con el premio Constelación.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Y el premio Constelación a la mejor noticia de la semana, del mes, va a...
Esta vez el premio Constelación lo quiero dar a el descubrimiento del sistema planetario de Kepler 444. Si recuerdan esa noticia que transmitimos a principios de mes, se trata de un sistema planetario que orbita muy cerca de su Sol, mucho muy cerca, y además es un sistema que tiene más del doble de edad de lo que tiene la Tierra. Entonces es interesante por varios motivos. Primero, porque tiene varios planetas. Segundo, por su edad. Y tercero, por sus órbitas muy cerradas. Uh-huh. Es una cosa que no se había observado antes y nos indica varias cosas. Primero, que es un indicio de que hay abundancia de planetas, planetas rocosos en otras estrellas. Y por otra parte, pues por sus órbitas y sus características y su edad, es un sistema muy interesante. Si uh-huh. alguna vez apareció vida en uno de esos planetas, aunque posiblemente están demasiado calientes, esta vida pues ha tenido mucho tiempo para evolucionar, porque también la estrella que orbitan es bastante estable. Entonces es interesante especular cómo sería la vida que haya podido evolucionar allí, ¿no?
Y fácil de recordar Kepler 444.
Sí, exactamente, no tuve que ver mis notas.
Uh-huh. Pues bien, muy buena al premio Constelación. Entonces, ¿y el premio Movimiento Retrógrado, la noticia menos relevante del mes? Va a...
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues este mes le voy a dar el premio Movimiento Retrógrado a todos los políticos que dan dinero para la ciencia. ¿Por qué? Porque no están haciendo su trabajo. Este premio fue inspirado por una noticia que leí, que el Observatorio LIC en California, que tiene un presupuesto de 2.5 millones de dólares, se lo habían recortado por $1,000,000, y la empresa Google está poniendo ese millón de dólares para que sigan el observatorio en funcionamiento. Entonces dije, ah, caray, y me puse a ver más noticias acerca de cómo se reparten los fondos en la ciencia. Encontré encabezados como los estados diluyen los estados el presupuesto de la ciencia, y también noticias como que en México el porcentaje de Producto Interno Bruto que va a investigación científica es el 0.4%, mientras que en países desarrollados es Japón el 3.4%, Estados Unidos 2.8%, Corea del Sur 4%, Brasil 1.3%, España 1.3%, Rusia 1.5%, y pues Argentina, México, Chile se queda en menos del 0.5%. Entonces dije, no, esto no es posible. Y después, para terminar con esto, encontré que en Estados Unidos un senador, el senador Ted Cruz, va a estar encabezando el Comité de Ciencias del Espacio, pero este senador no cree en el calentamiento global y tampoco ha vacunado a sus hijos porque no creen que las vacunas puedan funcionar. ¿Cómo es posible que él vaya a ser el encargado de monitorear las labores de la NASA? Ya está diciendo que la NASA debe dedicarse a explorar y no a estudiar la Tierra, cuestiones como el calentamiento global. Entonces, por esta acumulación de noticias, a los políticos que distribuyen dinero para la ciencia les doy el premio Movimiento Retrógrado. No sé si estés de acuerdo.
Hay mucho que comentar al respecto.
Sí, a ver si hacemos un programa de eso. Porque pues sí, no sé, me enojé mucho ayer que andaba buscando.
Entonces, okay.
Mejor me calmo un poquito.
Yo no fui, no te enojes conmigo.
Okay, no, tú sí aportas a la ciencia. Okay, pues bueno, regresando a temas más agradables, pues ¿qué crees? Que la nave espacial Dawn va a entrar a órbita del asteroide Ceres ya en este fin de semana.
Pues sí, y una cosa que va a estar en las noticias de la semana entrante, y de hecho casi alcanza a estar en las noticias de esta semana, es los misteriosos puntos brillantes, son las brillantes que se ven en Ceres. Ya lo comentaré, lo vamos a comentar ahorita, pero también lo comentaremos con más detalle la semana entrante en las noticias astronómicas.
Y podemos empezar por Ceres, porque es el asteroide más grande. En la cápsula número 1 hablamos tantito de ese asteroide, descubierto el 1 de enero en 1801 por el astrónomo Giuseppe Piazzi de Sicilia. ¿Qué amor al arte estar observando el 1 de enero de cambio de siglo,
Pues sí, aunque sí puedo imaginarte a ti o a mí haciendo ese tipo de cosas,
No, yo estaría en una fiesta. Pero bueno.
A menos que hubiera un tránsito planetario interesante.
Ajá. Lo encontró en el cielo, al principio pensó que era un cometa, después ya... calcularon la órbita, él observó por 24 noches antes de enfermarse y no poder seguir observando, y nadie más lo pudo observar. Entonces en esa época las noticias pues se tardaban en difundirse. Eventualmente los datos llegaron a Gauss, como decía en la cápsula, que calculó la órbita, y en diciembre de 1801 él había predicho por dónde buscarlo y lo encontraron. Entonces ya ese fue el, digamos, oficialmente el primer asteroide que fue encontrado, a propósito, entre Marte y Júpiter, exactamente donde la ley de Titus Bode decía que debería estar. Esta es una ley, entre comillas, es una relación matemática que viene siendo pura coincidencia, no tiene, digamos, base científica, base física. Pero pues bueno, si te pones a jugar con números, eventualmente puedes encontrar algún algoritmo que te dé el resultado que tú quieras.
Bueno, y digamos que no es una ley en el sentido de que un sistema planetario con una configuración distinta vaya a formarse en órbitas a esas distancias, pero en la configuración de planetas que tiene nuestro sistema solar, pues sí es una cosa más o menos lógica, porque otras órbitas son menos estables.
Sí, y, bueno, pero aquí lo interesante es que esta ley fue propuesta en 1770 y algo por dos astrónomos, Johannes Bode y Johannes Titus, y se había quedado así hasta que descubrió un Urano en 1781 y encajaba con la regla. Entonces se animaron mucho y dijeron que debería haber un planeta entre Marte y Júpiter, y en el año 1800 crearon la Policía Celeste encargada de buscar ese planeta. Piazzi era uno de estos... de la Policía Celeste, astrónomos europeos que andaban buscando este planeta, y pues obviamente encontraron a Ceres primero, después al asteroide Pallas, que viene siendo el segundo más grande, después el asteroide Juno, que es uno chiquito, después Vesta, del que hablamos la vez pasada, y después pasaron como 40 años hasta que descubrieron el siguiente asteroide, el número 5. Entonces, pues, por mucho tiempo, por lo menos por 50 años, el sistema solar tuvo 4 planetas en lo que ahora llamamos el cinturón de asteroides, Ceres, Palas, Juno y Vesta.
Y en el caso de Ceres, pues ya volvió a ser planeta, aunque sea planeta menor actualmente.
Sí, ahí tenemos que adelantar la historia, recientemente que la Unión Astronómica Internacional definió lo que era planeta, y de pasada definió lo que sería un planeta enano y lo que no es planeta, y ahí fue donde cayó Ceres en la categoría de planeta enano. Que si ven las fotografías, ahorita están muy de moda por la nave espacial Dawn, pues sí es redondo, entonces sí cumple con el hecho de que está en equilibrio hidroestático, quiere decir que es suficientemente masivo para que tenga una forma más o menos redonda y por lo tanto es planeta enano.
Sí, y un dato interesante también es que, volviendo otra vez a regresar al reloj Scipiazzi, pues se dio cuenta de que era una cosa un poco distinta, porque no notó que echara un mito como los cometas.
En sí, otros, no estaba difuso.
No estaba difuso, era un objeto, un punto muy brillante y muy... no estaba rodeado por la nubecita típica que tienen los cometas.
Sí, es más, fue en 1802 que William Herschel, el que descubrió Urano, fue el que le dio el nombre a estos objetos de asteroides. Aster de estrella, oide de parecido, parecido a una estrella, porque era un puntito nada más, sin nubosidad a su alrededor.
Entonces, pues sí, y en estos días vamos a ver muchas más fotos de Ceres, por lo que mencionas de la nave, pero versión corta, pues es un objeto bastante aproximado a una esfera con varios cráteres, pero tiene algunas regiones que se ven más suaves y con menos cráteres. Y pues los puntos brillantes estos, que desde luego pues son una cosa que hay que investigar con más detalle, puede ser varias cosas, pero pues ya sabremos más al respecto.
Sí, antes de que llegara la nave espacial Dawn, de Ceres conocíamos algunas cosas. Por ejemplo, su órbita estaba ya muy bien establecida, periodo de 4.6 años, la distancia que tiene al Sol, etcétera. Su masa está más o menos bien establecida, porque cuando pasa cerca de otros asteroides, modifica la órbita de los otros asteroides ligeramente. Entonces se pueden hacer cálculos de la masa y resulta que tiene más o menos el 4% de la masa de la Luna, este asteroide Ceres, siendo pues el más grande del cinturón de asteroides. Por sí solo tiene una tercera parte de toda la masa de todos los asteroides juntos. Estoy hablando de los que están de Júpiter para adentro, no de Júpiter para afuera. Periodo de rotación de 9 horas, muy típico, una inclinación de 10 grados con respecto al plano del sistema solar. Es un poquito alto, pero nada extraordinario para un planeta menor. Que a propósito, ese es el otro nombre que, si buscan en el Minor Planet Center, el centro de planetas menores que cataloga todas las posiciones de los asteroides, no les llaman asteroides, las llaman planetas menores. Esa es la definición que ellos prefieren usar para todos estos objetos que no son planetas ni son lunas.
Sí, como hemos colaborado, estamos un poquito prejuiciados. A mí me gusta el nombre de planeta menor para estos objetos.
Sí. Se estima que, como es suficientemente grande en masa y tamaño, que sí está diferenciado, sí lo podríamos llamar un protoplaneta. Sí sufrió el, digamos, derretimiento parcial por efectos del calor de formación y la radioactividad, que lo hace pues suavecito, y el material pesado se hunde para formar un núcleo grande de roca y metal. Y en este caso rodeado por lo que se estima que sea un manto de unos 100 kilómetros de profundidad con mucha agua. Ceres está ligera, pues relativamente lejos del Sol, y se piensa que ha retenido bastante del agua. Mientras que el asteroide Vesta, del que hablamos la vez pasada, perdió mucha del agua en los impactos gigantescos que tuvo, que lo deformaron. Ceres parece que no sufrió tan feo, ¿verdad? O sea, sí tiene muchos cráteres de impacto, pero no así como para deformarlos. Entonces sí pudo haber retenido. La superficie se piensa que está cubierta por material rico en carbono y en minerales hidratados. Hidratados quiere decir que tiene el compuesto OH junto con el magnesio o el silicio, lo que tú quieras ahí mezclado. Y desde la Tierra, antes de que se llegara la nave espacial, pues se trató de hacer mapas. Se identificaron 11 regiones diferentes en Ceres. Nada más dos de ellas las llamaron por nombre. Una era una región oscura que se llamaba Piazzi, en honor al descubridor. Y la otra era una región muy brillante que corresponde, ahorita ya sabemos, a los dos puntos brillantes que está viendo la nave Dawn. La llamaron originalmente la región A. De A del primer, pero bueno, okay, nunca le dio un nombre propio. A ver ahora qué nombre le dan. ¿Qué crees que sean esos puntos? Porque entre más cerca se ha hecho, los puntos son cada vez más chiquitos.
Sí, eso es un efecto de la resolución de las imágenes. No tengo idea. Una posibilidad es que sea hielo. Otra posibilidad
fresco.
Es que sea material de una capa inferior que está expuesto por primera vez al medio espacial debido a un impacto más o menos reciente. Uh-huh. Alguien dijo que podría ser alguna cosa parecida a vidrio.
Ah, caray, ok. Yo lo que vi es de que podrían ser criovolcanes.
Eso sería lo más interesante.
Sí, porque también ha habido observaciones en que han detectado un poquito de vapor de agua en Ceres. Entonces a lo mejor sí hay criovolcanes. Sería interesantísimo pescar uno en acción. A lo mejor estos son, como tú decías, hielito fresco que se está depositando de alguna manera.
Esto sería lo más interesante, y de hecho una de las noticias que me viene a la mente y que quedó en segundo lugar en el premio Constelación es la noticia de las nubes estas que se observó hace un par de años en Marte a gran altitud.
Ándale, sí.
Uh-huh.
Efectos novedosos. Un
fenómeno similar. O distinto, o pues sería muy interesante evidencia de actividad geológica en un asteroide de este tamaño.
Sí, suficientemente grande. Bueno, vamos a una corte y regresamos para hablar de los otros asteroides: Pallas, Juno, Hygieia, Interamnia, etcétera.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Vesta fue el cuarto asteroide en ser descubierto por el mismo Heinrich Olbers en marzo de 1807, y fue nombrado en honor a la diosa del hogar en la mitología romana. Vesta es el segundo asteroide más masivo del sistema solar después de Ceres, aunque es de menor tamaño que el asteroide Pallas, lo que sugiere que Vesta está compuesto de un material más denso y rocoso que Pallas. La misión Dawn de la NASA estudió detalladamente durante un año a Vesta en el 2011 y 2012, y encontró que es el remanente rocoso de un protoplaneta que, durante la formación del sistema solar, tuvo suficiente masa como para que el material pesado del que estaba compuesto se hundiera al centro para formar un núcleo, mientras que el material ligero flotara para formar un manto y una corteza. Posteriormente, hace unos 1,000 millones de años, Vesta fue impactado en el polo sur por otros dos grandes asteroides, dejándolo deformado y geológicamente alterado. Se estima que estos impactos arrojaron pedazos de Vesta al sistema solar, y que algunos de ellos han llegado a la Tierra en la forma de una clase especial de meteoritos, conocidos como los meteoritos HED. Aparte de las muestras lunares que han traído los astronautas de las misiones Apolo, estos restos de Vesta son las rocas extraterrestres más numerosas identificadas a la fecha. Existe también un grupo de asteroides que comparten elementos orbitales similares y el mismo espectro que Vesta, y se piensa que son fragmentos del mismo asteroide Vesta.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los asteroides más grandes del sistema solar. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Les recuerdo que se pueden comunicar al teléfono 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde, aparte de algunas otras cosas, pueden encontrar también la liga al podcast del programa de Obsesión por el Cielo, que también se pueden suscribir a través de cualquier software que dé formato de podcasts para que lo baje semanalmente y puedan escucharnos. Pues bien, Edgar, habíamos hablado de Ceres, el más grande.
Pues sí, y el siguiente en el catálogo del Centro de Planetas Menores sería Palas.
El segundo asteroide en ser descubierto en marzo de 1802, un año después de Ceres, por el astrónomo Olbers. Pallas tiene un diámetro de unos 545 kilómetros aproximadamente. Se piensa que tenga el 7% de la masa de todos los asteroides. Ceres tenía el 33%, este tiene 3%, 7%, y estamos en el 40% de la masa de todos los asteroides con estos dos nada más.
Sí, la gran mayoría de los asteroides del cinturón de asteroides están concentrados en los más grandes, la gran mayoría de la masa. Y esto es importante porque muchas veces cuando en las películas de ciencia ficción, cuando se presenta un cinturón de asteroides, lo presentan como si fuera un montón de piedritas flotando muy cerca, y en realidad pues hay grandes distancias entre una y otra, ¿no? Posiblemente el origen del cinturón de asteroides es porque un planeta trató de formarse allí, pero pues Júpiter no lo dejó.
Todo el cinturón de asteroides es remanente de un planeta que nunca llegó a consolidarse, nada más se consolidaron los asteroides más grandes, que pues me gusta la palabra protoplaneta. Si está diferenciado, entonces es casi un planeta. Quería ser un protoplaneta y no le resultó, no tenía suficiente masa para lograrlo.
Sí, a veces he escuchado el término planetoide, y este pues simplemente es parecido a un planeta, pero no es un término que esté definido científicamente. En el caso de protoplaneta, pues esto sí tiene un significado más preciso.
Pallas se piensa que también puede estar parcialmente diferenciado, que también pudo haber sido un protoplaneta. Se sabe relativamente poco de Pallas, está un poquito más lejos de los demás asteroides, entonces no es tan fácil de estudiar. Su forma, creo que rara vez pasa cerca de la Tierra. Tiene una órbita muy excéntrica y muy inclinada. Tiene 35 grados con respecto al plano del sistema solar. Y como escuchamos en la cápsula, pues es el padre de una familia que se llaman la familia de Pallas, unos 15 asteroides más chiquitos, ¿verdad?, que comparten los elementos orbitales. Y como está tan inclinado, va a ser muy difícil que algún día mandemos una nave espacial, porque hay que salir mucho del plano del sistema solar y eso cuesta mucha energía.
Sí, hay objetos más interesantes en los que gastar el esfuerzo, ¿no? Ahora, Pallas todavía tiene una forma bastante esférica, por lo que se puede ver en las poco detalladas fotos que existen. Uh-huh. Las más detalladas creo que son tomadas por el telescopio Hubble, pero ya empieza a tener la clásica forma irregular de los asteroides, la forma de papa, que es como siempre los describimos aquí.
Sí, y una forma de encontrar la silueta del asteroide es a través de las ocultaciones de asteroides, digo, de estrellas por asteroides. Cuando un asteroide generalmente menos brillante que la estrella pasa enfrente de la estrella se apaga momentáneamente mientras cruza. Y si hay varias personas alineadas a lo largo de una distancia, a lo largo de la trayectoria de por donde pasa la sombra, pues entonces se puede sacar la silueta del asteroide. En 1983, 140 personas observaron que el asteroide Pallas pasaba enfrente de una estrella y se logró confirmar que era un objeto de forma irregular, casi redondo, pero como sea, ya empieza a ser irregular. Y en otra ocultación en 1979, se piensa que a lo mejor pudieron haber detectado también un satélite. Hubo una leve ocultación también, pero no me acuerdo si era antes o después de la principal, que pensaban que a lo mejor había una roca de 1 o 2 kilómetros de diámetro en órbita de Pallas, pero no se ha podido confirmar.
Sí, alguna vez yo tuve una observación interesante de ese tipo. Yo creo que fue más en que me tocó la orillita del asteroide, pero también podría ser la otra, la otra posibilidad, que haya tenido algún satélite. De todas maneras, la clave con esta técnica pues es que haya bastantes observadores y no siempre se logran juntar todos, o no siempre esas observaciones son exitosas por nubes o por otro o incertidumbre en las órbitas, etcétera.
Y la menciono porque nuestros radioescuchas pueden ir a la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, y hace un par de semanas, semana y media, observé una ocultación del asteroide Iduna, de una estrella, y subí el video que tomé junto con el insertador de tiempo y puse un mapita, ¿verdad? Eso es una ocultación estelar de estrellas por asteroide. Y no es muy emocionante, o sea, el puntito desaparece por unos cuantos segundos, como decía, mientras el asteroide pasa. A mí lo impresionante es que se puede calcular en la silueta del asteroide, y si lo haces varias veces, pues puedes confirmar la forma tridimensional eventualmente del asteroide.
Y hablando de forma tridimensional, pues el siguiente es Juno, que este es un poco más deforme,
Porque es más chico. Aquí estamos hablando de un diámetro de 258 kilómetros aproximadamente, y aunque es el tercer asteroide descubierto, no es el tercero más grande. Eso es Vesta, pero Vesta no lo vamos a saltar en este programa porque el programa de la semana pasada fue enteramente dedicado a Vesta. Entonces los invitamos a que lo escuchen en el formato de podcast. Es muy interesante, hablamos mucho acerca de Vesta, por lo que encontró la nave espacial Dawn.
Sí, posiblemente Vesta todavía tendría una forma casi esférica si no fuera porque sufrió un pequeño accidente, como se describe en ese programa.
Doble.
En el caso de Juno, pues ya tiene la clásica forma de asteroide, que es la forma irregular con forma de papa. Todavía tiene proporciones más o menos tendiendo a esférica, pero ya muy irregular.
Este asteroide fue descubierto en 1804, tiene una superficie que refleja bastante la luz, mientras que los anteriores son muy muy oscuros, este es un poquito más brillante. Vesta también es brillante por lo mismo de los impactos, como tú dices, las pocas fotos borrosas muestran que sí es irregular, hasta muestran que puede tener un impacto de como 100 kilómetros que, pues, comparado a su diámetro de 260, pues es bastante considerable. Entonces,
sí, posiblemente casi lo desarmó y se volvió a armar por gravedad, ¿no?
Pues sí, eso pudo haber sido una... Ahora, también Juno se acerca bastante a la Tierra. En perihelio, la temperatura de la superficie puede subir hasta 20 grados centígrados. O sea, este es otro de esos asteroides con órbita muy elíptica, más elíptica que el planeta Plutón, si lo quieren ver así, y que sí lo acerca un poquito a la Tierra. Entonces, al Sol, bueno, a la Tierra también. Esto lo deshidrata, o sea, le puede quitar más agua, por ejemplo, que Ceres, que todavía puede tener bastantita agua, y también puede hacerlo, pues, que suba un poquito la temperatura.
Sí, varios de estos asteroides cuando están cerca de la Tierra y en oposición, sobre todo, se pueden observar a simple vista. No tiene mayor mi interés es un punto de luz nada más, ¿no? Pero pues esto nos da una idea de lo que se acerca.
Pero bueno, regresando a asteroides grandes, ¿cuál sigue?
Si nos saltamos Vesta, que sería el 4, sigue Astrea.
No, pero en tamaño.
Ah, en tamaño, no sé.
Egía.
Ok, el 10.
El 10 sería el siguiente en tamaño. Es el cuarto más grande del sistema solar. Tiene un diámetro de como 440 kilómetros aproximadamente. Fue descubierto en 1849. Y también de los cuatro más grandes, que serían Ceres, Palas, Vesta y Gía, este es el menos conocido. Porque está más retirado. También menos estudiado. No fue... Estos otros han sido muy estudiados porque eran candidatos para ser explorados por naves espaciales. Lo que sí se conoce es que tiene una superficie muy, muy, muy oscura, que posiblemente sea hecho más de hielo que de roca. O sea, están considerándolo como si fuera también como una de esas de las lunas de Júpiter y Saturno que tienen mucho hielo. Y sí se sabe que su rotación es muy lenta, mientras que la mayor parte de los asteroides tienen un periodo de rotación sobre su propio eje entre 6 y 12 horas, este rota en 27 horas y media. Entonces es una rotación muy, 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 muy lenta de Higia.
Pues sí, y yo creo que el que seguiría en tamaño sería Flora.
¿Cuánto tiene ese Flora? Porque el siguiente que yo tengo es 704 Interamnia.
Ok, bueno, pues. Así que sí. Seguimos con ese, aunque no lo tengo aquí en mis notas.
Sí, no, porque los que tengo es que los que son de más de 400 kilómetros son Ceres, Palas, Vesta e Higía. Y después sigue un par que son más de 300 kilómetros. Interamnia, 704 Interamnia y 52 Europa. Europa, no el continente, no la luna de Júpiter, sino el asteroide 52 Europa, que tiene 315 kilómetros de diámetro. Y después todos los demás, porque después le sigue un séquito de asteroides pequeños que tienen 200 kilómetros de diámetro, como 511 Davida, 87 Silvia, 65 Cibele, Eunomia, Juno, el que ya hablamos, etcétera. Entonces, podríamos tomar Interamnia 704 y 52 Europa como, digamos, la segunda categoría de asteroides en tamaño, pero igual que los demás, son poco conocidos. Interamnia tiene el número 704 porque fue descubierto hasta 1910. Hay que recordar que los asteroides tienen siempre un número y un nombre. El número indica es un orden cronológico de su descubrimiento. Y el nombre, pues es un nombre que alguien le dio y que ya se está votando para que ya no tengan nombre los asteroides porque son tantos que muchos de ellos ya no tienen nombre, saben qué nombre ponerle a las piedritas que están encontrando.
Y estos números, este es el número, como tú dices, en su orden de descubrimiento, según el sistema que creó el Centro de Planetas Menores, me parece, ¿no?
Y hasta la fecha, si tú descubres un asteroide, tú tienes el derecho de ponerle el nombre que tú quieras, siempre y cuando te ajustes a ciertos criterios, ¿verdad?, de sentido común y buen gusto.
Sí, y algunas veces esos criterios, dada la escasez de nombres, no se respetan tanto, en mi opinión.
Ah, sí.
Pero pues sí, la Unión Astronómica Internacional puede vetar algún nombre que no resultará apropiado, ¿no?
Uh-huh. Que a propósito de eso, me acuerdo que hay uno que se llama Mr. Spock, que no sé si leíste la noticia, esta semana se murió Leonard Nimoy, el que interpretaba al señor Spock.
Sí, por supuesto. Tendría que estar en otro planeta para no haberme enterado.
Que no fuera Vulcano.
Exactamente, no, allí sí hubo día de duelo nacional.
Sí.
Pues una vida larga y próspera. Pero volviendo a los asteroides.
Pues, muy rápido porque tenemos 30 segundos.
Sí, una cosa ya de los asteroides, otro modo de averiguar cómo son, además de las ocultaciones y las imágenes cuando están cerca, es por radar. Pero para esto pues tienen que acercarse bastante a la Tierra también.
Y nada más serían los bien chiquitos que hacen esto. Sí, ninguno de los grandes que cubrimos aquí se nos acerca lo suficiente. Bueno, pues muchas gracias a todos los radioescuchas por habernos escuchado. Vaya la redundancia.
Entrante, la espectroscopía astronómica.
La semana entrante, efectivamente, vamos a hablar de la gran técnica que nos ha dado mayor información acerca de la composición química del universo, la espectroscopía. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.